Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Luis J. Jara Quesada, presidente del Quinto Congreso Latinoamericano de Autoinmunidad 2017 México, a la doctora Marta Alarcón Riquelme, investigadora en el Centro de Genómica e Investigación Oncológica de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Roger Levy es profesor de reumatología en la Universidad de Río de Janeiro, Brasil. Se especializó en cirugía especializada en la Facultad de Medicina Cornell en Nueva York. Doctorado en ciencias biológicas en el Instituto de Biofísica en la Universidad de Río de Janeiro. Es parte del cuerpo médico del Hospital Universitario de Río y estudia terapias para enfermedades autoinmunes, especialmente en mujeres embarazadas y durante el periodo de lactancia.
Doctor Roger Levy, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Muchas gracias.
Nice.
Un placer hablar con ustedes.
In this interview, we wanted to talk about the 5th Latin American Congress on Autoimmunity.
Queremos hablar sobre las conferencias que dará en el 5º Congreso Latinoamericano de Autoinmunidad, que se va a llevar a cabo en Cancún, México, del 26 al 29 de noviembre de este año. Doctor Levy, una de sus conferencias es sobre los nuevos tratamientos de APS. ¿Qué nos puede contar sobre APS y sobre los anticoagulantes directos en el síndrome antifosfolipídico?
Maybe we should, before we get there, clarify a little bit about what APA, what are we talking about?
En primer lugar, quisiera explicar qué es APS. APS es la sigla para el síndrome antifosfolipídico. Es un síndrome clínico que el paciente presenta en varias formas. Puede ser trombosis venosa de cualquier tamaño de vena y trombosis arterial. Esto incluye la microcirculación, las diferentes manifestaciones en cuadros obstetricios que pueden desencadenar en la pérdida del feto, pérdida de embarazo recurrente y preeclampsia. Tenemos el laboratorio que confirma el síndrome, que incluye tres tipos de pruebas: el anticoagulante de lupus, anticardiolipina y antibiótico beta-2 glicoproteína 1. Una vez que se tienen los hallazgos clínicos y de laboratorio, los pacientes se clasifican en APS y el tratamiento que damos a los pacientes no consiste en corregir lo que pasó en el pasado, sino en prevenir una nueva trombosis. Se hace a través de un inhibidor de vitamina K, que es warfarina o Coumadin. Este es el estándar de cuidado. Hay autores que describen pacientes con problemas arteriales anteriores, quienes sabemos tienen más probabilidades de tener algún episodio arterial, que puede ser un infarto o trombosis arterial, intestinal, puede ser en cualquier parte. Puede causar insuficiencia renal si es en el tejido microcircular del riñón y puede causar problemas cognitivos en el sistema nervioso central. Estos pacientes pueden tener outcomes más severos y más morbilidad. Además de los anticoagulantes orales, inhibidor de vitamina K, toman mucha aspirina. Incluso usan altas dosis de INR como anticoagulantes orales. En estos pacientes podemos asegurar que el anticoagulante oral directo son inhibidores del factor 10 o inhibidores directos de trombina, no están completamente estudiados y no los podemos recomendar. Cuando vemos pacientes que han sido expuestos a estos agentes, tienen que controlarse las dosis. Estos pacientes hemos visto en ellos algunas complicaciones, en algunos casos severas complicaciones. En nuestra opinión, es muy pronto para decir que el anticoagulante oral es el recomendado para pacientes con APS en general. Pueden ser utilizados en casos individuales, podría decir en casos de bajo riesgo o con menos riesgo secundarios y definitivamente que no tenían un episodio de trombosis arterial en el pasado.
Entonces, ¿podemos usar anticoagulantes orales para APS?
Puedo resumir que en algunos casos individuales se puede utilizar en pacientes de bajo riesgo y que no hayan sufrido un evento arterial.
Existe una nueva clase de drogas anticoagulantes que tienen la ventaja de no requerir control de laboratorio y de tener poca influencia en alimentos u otra medicación. ¿Se utilizan para APS?
This group of new drugs, they're not so new anymore. That's why we're not calling them new.
Este grupo de drogas nuevas, ya dejaron de ser nuevas, por otro lado, son anticoagulantes orales directos, DOACS. En mi opinión, no recomendaría esto para todos los pacientes con APS, porque sabemos que hay determinados pacientes con altos riesgos de tener problemas arteriales y tienen episodios recurrentes de estos agentes directos. A pesar de que pueden ser buenos para algunos tipos de pacientes con eventos trombóticos, en APS no los recomendaría en general. Tengo pacientes que los han tomado, pero son seleccionados, de bajo riesgo y por alguna razón específica, no pueden controlar INR de modo apropiado con Coumadin, son resistentes a Coumadin, pero nunca para pacientes que hayan sufrido algún episodio arterial.
¿Y qué droga usaría ante un caso de APS y artritis reumatoide que se presentan en forma concomitante?
That's kind of tricky. People with APS need to be on oral anticoagulation with Coumadin.
Es una pregunta compleja. A ver, los pacientes con APS necesitan algún anticoagulante oral con Coumadin. Hasta ahora es la recomendación que tenemos para la población de estos pacientes. Hay que controlar INR y demás efectos que puedan desencadenar trombosis como hipertensión, hiperhomocisteinemia, LDL elevado. Todo tiene que ser controlado. No se puede tener un paciente con APS que sea obeso, fumador o con LDL elevado. Además, estamos buscando nuevos agentes y no tenemos datos hasta el momento, ¿sí? En situaciones de APS catastrófico, donde hay alto riesgo de vida, hay datos obtenidos de estudios controlados con Reductimax para artritis reumatoide en pacientes con APS. Si usamos esta droga para tratar pacientes con APS, va a ayudar al paciente y no será un problema. Pero no tenemos una licencia para tratar APS con Reductimax. Para el caso de lupus, hay información que muestra que disminuye los anticuerpos, pero no podemos responder la pregunta sobre prevención de trombosis. No tenemos evidencia aún, ni hay publicaciones científicas sobre cómo prevenir las trombosis. Se puede llegar a hacer una protección. Necesitamos seguir estudiando para poder responder esta pregunta. Hay un protocolo aprobado por la FDA para artritis reumatoide que incluye a pacientes que perdieron bebés con síndrome antifosfolípico fosfolílico, a pesar del tratamiento con aspirina. El estudio incluyó a pacientes que ya habían perdido embarazos y se les dio Cimzia y anti-TNF, que no cruzan la placenta, además de tener bajo peso molecular. En el primer embarazo, para ver si hay pérdida de embarazo o a pesar de recibir tratamiento. Esto es nuevo, no hay resultados aún. Hay una recomendación sobre qué darles a los pacientes con artritis reumatoide y lupus. Hay que tratar a los dos y luego individualizar.
And you were anticipating some of the topics of your other conference, which is about synthetic and biologic therapy during pregnancy and lactancy.
Bien, ya anticipó alguno de los temas de la segunda conferencia que dará en el Congreso, que consistirá en terapias sintéticas y biológicas durante embarazo y lactancia en pacientes con LES. Queremos saber sobre estas terapias y si se puede alertar a los médicos sobre el uso de determinadas drogas. ¿Cuáles son las terapias sintéticas o biológicas más seguras, doctor?
So we're going to talk about the importance and the most important word that the whole conference has.
Hablaremos sobre la importancia del planeamiento y acompañamiento. Hablaremos también sobre planificaciones de embarazo, métodos anticonceptivos y sobre cómo tienen que ajustarse los tratamientos. En primer lugar, tenemos que recordarle a la audiencia que la enfermedad bajo control es una mejor situación para tener concepción y durante el embarazo, cuantas menos complicaciones existan, mejor. Hay que controlar la enfermedad. Además, tenemos que ver qué medicación vamos a indicar y luego adaptar la medicación para controlar la enfermedad y no afectar la primer parte del embarazo. Cuando son más frecuentes las anormalidades cromosómicas, tenemos que ajustar el tratamiento. Tenemos que evaluar el uso del metotrexato, que es abortivo. Los pacientes que lo toman tienen que conocer los riesgos de anticoncepción y la importancia de la planificación. Cuando consideren un embarazo, tienen que hablar con los médicos. Esta medicación tiene que ser interrumpida 2 meses antes de la concepción y no se debe utilizar durante el embarazo ni lactancia. Lo mismo para lefunomida y micofenolato. Es algo que estamos viendo en aumento hoy día porque hay más pacientes con lupus tratados con micofenolato que en el pasado. Las mujeres están quedando embarazadas porque no están siendo acompañadas adecuadamente o porque no están usando el método de anticoncepción de manera correcta. Estos tratamientos son los más importantes para las mujeres. Para los hombres, la sulfasalacina puede ocasionar variaciones en el esperma y se puede revertir la situación después de un tiempo. En relación a la biología, en pacientes con inflamación de intestino, sabemos que hay tratamientos seguros para usar en hombres y mujeres durante la concepción y se pueden usar durante el primer trimestre sin riesgo. El problema no es con toda la clase de anti-TNF, sino con determinadas moléculas de anticuerpos monoclonales, porque cruzan la placenta luego de 28 semanas. Comienzan a cruzar a partir de la semana 24 hasta la 32. Si se usa hasta el final del embarazo, los bebés, luego de nacer, no se recomienda que se les dé la vacuna BCG. Es la vacuna que usamos en recién nacidos aquí en Brasil y estimo en todos los países de Latinoamérica. Es importante saber que no se les da a quienes hayan tomado anticuerpos monoclonales con infliximab y adalimumab. Con sertolizumab hay menos cruces en la placenta, casi indetectable. Hay estudios que muestran que se puede usar durante el embarazo porque no cruzan la placenta. Es una opción de tratamiento para estos pacientes, a pesar de que no se recomienda el uso durante el embarazo. Hoy sabemos que la enfermedad necesita ser controlada y hay medicamentos que sí pueden usarse durante embarazo.
Is there any final comment you would like to say?
¿Quisiera agregar algún otro comentario?
I think when we talk about pregnancy,
cuando hablamos de embarazo, la palabra más importante es la planificación y vemos que la anticoncepción está lejos de ser la situación ideal. Incluso si el paciente está tomando una droga que no debe usar durante el embarazo y concepción. Ese sería mi último mensaje.
Thank you very much.
Muchas gracias, doctor. Fue un placer tener esta entrevista aquí en el microscopio.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. I most perfect eyes within your face. My heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you fall. And when the time is right, I hope that you'll respond. Like when the wind gets tired, the ocean becomes calm. I may be dreaming, but I'm longing to belong to you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Jorge Hernández Bello es químico, biólogo, parasitólogo y magíster en ciencias de genética humana, en que es doctorado, realizando su estancia doctoral en el Instituto de Medicina Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa, Portugal. Profesor y coordinador de planeación y gestión del Departamento de Biología Molecular y Genética del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, México. Es miembro del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y de la Fuerza de Trabajo Jóvenes Científicos de la IFSC.
Muy bienvenido, Jorge Hernández Bello, a El Microscopio, y felicitaciones por haber sido los ganadores del Congreso de Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica de la Colabiocli 2017 en el premio Wiener Lab. Vamos a tener una charla con usted porque durante las tres últimas décadas se han descrito distintos autoanticuerpos que reconocen determinantes antigénicos que contienen péptidos y o proteínas que han sido modificados mediante citrulinización. Estos anticuerpos incluyen los anticuerpos 79 antifactor perinuclear, AFP, antiqueratina, AKA, antifilagrina, AFA, antivimentina, citrulinada, mutada, anti-MCB y antipéptido citrulinado cíclico, el anti-CCP. ¿Cuáles son actualmente los biomarcadores serológicos que colaboran en el diagnóstico de los pacientes con artritis reumatoidea temprana?
Bueno, actualmente los que están presentes en los criterios de clasificación que fueron propuestos en el 2010 por el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, porque recordemos que también tenemos otros del 97 que también están de cierta forma involucrados en el diagnóstico, pero no engloban todavía a los autoanticuerpos como tal. Estos nuevos autoanticuerpos del 2010, que fueron propuestos por Aletaja, están considerando solamente al factor reumatoide y a los anticuerpos contra proteínas citrulinadas, que generalmente en México y en la mayoría de las partes de Latinoamérica se utilizan los anticuerpos anti-CCP, que son anticuerpos contra proteínas citrulinadas cíclicas, que son las que nos van a ayudar a nosotros para un criterio de clasificación o diagnóstico de pacientes con artritis reumatoide. Entonces, tenemos esos dos, factor reumatoide y anti-CCP, que serían los que se utilizan clásicamente para suplir a las proteínas citrulinadas.
Bien. ¿Y cuál es el rol de estos anticuerpos en artritis reumatoidea?
La etiología de la artritis reumatoide no se conoce actualmente. Existen una cantidad grande de factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Entre ellos, uno de los vínculos más importantes son algunos genes, por ejemplo, del HLA, algunos alelos del HLA, que están altamente asociados con el desarrollo de la enfermedad. Actualmente, algunos alelos que ya se sabe que genéticamente te están predisponiendo a que tengas una mayor susceptibilidad genética para el desarrollo de AR, se han visto también relacionados con la citrulinación de proteínas y con la aparición de esos autoanticuerpos. El rol actualmente que tienen estos autoanticuerpos, principalmente, además de que es para el diagnóstico, se sabe que los autoanticuerpos pueden formar complejos inmunes en las articulaciones de los pacientes, refiriéndonos a un complejo inmune a la unión de este o de estos autoanticuerpos con su epítope, con lo que ellos están reconociendo, que en este caso serían las proteínas citrulinadas en el caso de los anti-CCP o inmunoglobulinas, por ejemplo IgG en el caso del factor reumatoide, que es un autoanticuerpo que es de cierta forma dirigido contra otro anticuerpo, perdón, y que esto nos forma esos inmunocomplejos que les comento, que se pueden depositar en las articulaciones o en cualquier otro órgano. Recordemos que la artritis reumatoide también puede tener manifestaciones extraarticulares, además de los daños a nivel localizado de las articulaciones, y estos inmunocomplejos o complejos inmunes lo que hacen es que el propio sistema inmune siga respondiendo con activación, por ejemplo, del complemento, que esto hace que se activen macrófagos y otras células que a su vez empiezan también a secretar citocinas, que principalmente van a ser del tipo inflamatorias, que van a favorecer todavía que se siga potenciando este proceso inflamatorio localizado que están en las articulaciones. Entonces, de cierta forma, los autoanticuerpos en AR tienen, por una parte, el papel de criterios de clasificación o de diagnóstico, y por otra, tienen un rol importante en la fisiopatología de la enfermedad.
Bien. ¿Y se pueden detectar en personas sanas o en alguna otra patología?
De manera particular, estos dos autoanticuerpos, de los que tiene una mayor sensibilidad, tenemos al factor, a los anticuerpos anti-CCP. Estos se han encontrado en menos del 1% de pacientes sanos. Generalmente tienen una especificidad muy alta, pero sí, en el caso del factor reumatoide, la sensibilidad y la especificidad no es tan alta. En el caso de la sensibilidad es de un 65-80% para factor reumatoide y un 85% en cuanto a su especificidad. Por lo tanto, este sí se ha encontrado, el factor reumatoide, de manera particular, hasta casi en un 20% de individuos sanos, pero en edad avanzada, ya en edad adulta o adulto mayor. En este caso también se ha podido encontrar en otras enfermedades, como principalmente autoinmunes, como lupus eritematoso, como el síndrome de Sjögren, y incluso en enfermedad múltiple de tejido conectivo. De manera particular, exacto. Los anti-CCP, estos sí se han encontrado en un porcentaje mínimo de pacientes con lupus, también el síndrome de Sjögren, pero en realidad estos sí son más específicos de los pacientes con artritis.
Bien. ¿Y qué diagnóstico o diagnósticos diferenciales se pueden hacer al combinar antipéptido cíclico citrulinado, el anti-CCP y el factor reumatoideo?
De manera particular, los criterios de clasificación que comentaba del 2010 consideran una serie de fases para poder clasificar a un paciente. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el número de articulaciones que son inflamadas o que son dolorosas de los pacientes. Tenemos otros biomarcadores como son los de inflamación, proteína C reactiva de manera particular y BCG. Y tenemos también la duración de la enfermedad, que generalmente para que tengas un puntaje para ser clasificado tienes que tener estos síntomas arriba de no sé, un 6 meses por lo menos de haber tenido para poder ser clasificado. Los autoanticuerpos, en este caso factor reumatoide y anti-CCP, tienen un papel muy importante en los criterios porque, de todo lo que mencioné, necesita un paciente con base a esos criterios de clasificación al menos 6 puntos para poder ser clasificado con una con artritis reumatoide en este caso. Sin embargo, de esos 6 puntos, tan solo ser positivo para factor reumatoide y ser positivo para anti-CCP te da 3 puntos de esos que necesitas. Entonces, son prácticamente el 50% de los criterios para que pueda ser diagnosticado un paciente. Entonces, esta combinación de positividad anti-CCP o factor reumatoide te da un punto muy importante, un puntaje muy importante para ser clasificado. Y es menos probable que una patología autoinmune como lupus o como Sjögren, que mencionaba también, tenga la positividad a esos dos autoanticuerpos.
¿Y es indistinto el uso de los anticuerpos anti-MCB y anti-CCP como marcadores diagnósticos? ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad?
En el caso de los anti-CCP y anti-MCB, se han encontrado que tienen prácticamente una sensibilidad y especificidad muy similar. Estos se han comprobado en los anti-CCP de manera particular con sensibilidad de hasta el 70% y una especificidad de un 95% hasta 99%. De ahí la importancia que tienen. Existen actualmente diferentes estudios que han tratado de ver cuál es mejor, si el anti-MCB o los anti-CCP. La mayoría concluyen en que tienen realmente una sensibilidad y especificidad muy, muy similar. Hay unas variaciones entre estudios donde le dan una mayor especificidad a los anti-MCB, pero en realidad son muy, muy similares.
Bien. ¿Y cuál es la utilidad clínica de los anticuerpos anti-PAD4 en artritis reumatoide? ¿Cómo varían los niveles a lo largo del tiempo?
Estos autoanticuerpos relativamente son de los más nuevos que se han reportado. Los anticuerpos anti-PAD4 son una especie de anticuerpos que se han relacionado a partir de que vieron que la citrulinación es una de las condiciones más importantes para la fisiopatología de la artritis reumatoide. PAD4 es una enzima que es la encargada de citrulinar a las proteínas. Y esta enzima lo que hace es, bueno, activarse una vez de que existen procesos inflamatorios importantes, como es en el caso de la artritis reumatoide, y citrulina proteínas de manera anómala, empieza a citrulinar más proteínas de lo que debería, y esta citrulinación, además de que despierta el proceso inflamatorio y desencadena anticuerpos contra proteínas citrulinadas, también se ha visto que existen anticuerpos contra esta misma enzima, que es PAD4, de ahí que derivan estos autoanticuerpos anti-PAD4, que en realidad actualmente en el pronóstico o en el diagnóstico de los individuos no se tiene contemplado en los criterios de clasificación. Sin embargo, en estudios de investigación sí se ha relacionado que esos anticuerpos pueden estar relacionados con una mayor severidad en cuanto al daño articular. Asimismo, son los que tienen una sensibilidad todavía más baja, lo han reportado alrededor diferentes estudios del 20 hasta un 40%, diferente por ejemplo anti-CCP que es un 70%, y en realidad estos anticuerpos se han visto que se presentan en etapas más tardías o de artritis reumatoide ya establecida, diferente por ejemplo los anti-CCP que se han visto que se presentan hasta 10 años antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas de los pacientes.
Bien, doctor Jorge Hernández Bello, lo invitamos a hacer un pequeñísimo corte y seguimos en un par de minutos nada más conversando con usted. Gracias, en 2 minutos estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina, hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El microscopio.
si así no hay historia, se habla de un viejo, de un niño o así. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarle de un hombre por mundo. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Nació de una tormenta en el sur de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible. Pensable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quizás. La historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, se entregó muy metralla, contento y desnudo. Con su cañón de futuro.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Seguimos con Jorge Hernández Bello del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico.
Bien, aquí estamos de vuelta, doctor Jorge Hernández Bello. Venimos hablando de tantas cosas. Queríamos hacerle otra pregunta. ¿Cuáles de todos estos marcadores sirven como pronóstico para establecer artritis reumatoide y predecir una enfermedad severa? ¿Es posible identificar subgrupo de pacientes con artritis reumatoide de inicio con diferentes niveles de gravedad de la enfermedad?
Y de manera particular, los anticuerpos anti-CSP y los antibimentina son los que se han relacionado con daño articular. En cuanto al factor reumatoide, hay estudios que muestran que sí podría tener alguna relación, pero no son tan contundentes las asociaciones. Lo que sí es los anticuerpos anti-CSP sí se han relacionado con mayor severidad de la enfermedad. Y sí se ha visto, por ejemplo, en el laboratorio, que nosotros tratamos de investigar también los marcadores genéticos y bioquímicos de enfermedades reumáticas, principalmente AR, hemos visto que los pacientes que son factor reumatoide negativo y anti-CCP negativo presentan una actividad de la enfermedad más baja. Entonces, sí se puede, de cierta forma, encontrar una asociación entre combinaciones de anticuerpos con las manifestaciones de los pacientes. Sin embargo, estos dos anticuerpos, nada más factor reumatoide y anti-CCP, no permiten, de cierta forma, tener una mayor amplitud para poder clasificar a los pacientes, debido a que solo son dos anticuerpos. No hay como que una forma tan importante. De ahí que surge también uno de las propuestas, que fue el trabajo que nosotros presentamos en el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica.
Claro. Y de estos marcadores bioquímicos, ¿cuáles se pueden utilizar para el monitoreo de la intervención terapéutica ya en ese nivel?
De manera particular, para la terapéutica es más, están más relacionados los marcadores de inflamación. En este caso, monitorean más proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, que son dos de los marcadores que se utilizan para poder clasificar a los pacientes con base a actividad, con base en el criterio que se denomina DAS-28, que es una forma en que los reumatólogos pueden evaluar a los pacientes para clasificar si tienen actividad leve, alta, moderada. Además, combinan con el número de articulaciones también inflamadas. Eso es un poco más de exploración clínica por parte del reumatólogo.
Claro. Algo adelantó sobre el tema recién, y además de felicitarlo por el logro, ¿cuáles han sido los aportes del trabajo que presentaron y que resultó ganador en el Colabiocli 2017?
Muy bien. Este trabajo, como mencionaba, surge a partir de esa necesidad de que solo los anticuerpos que se concentran en los criterios de clasificación del 2010 son los anticuerpos anti-CCP y el factor reumatoide. Y como una de las preguntas que comentaba era si estos pudieran predecir de cierta forma la actividad o severidad de los pacientes. El trabajo en sí se denomina perfiles de autoanticuerpos, estos poniendo como antecedente factor reumatoide, anti-CCP, anti-MCB y anti-PAD4, como marcadores de inflamación, actividad clínica y severidad en pacientes con artritis reumatoide. Bueno, lo que nosotros tratamos de buscar fue una relación entre combinaciones de anticuerpos de seropositividad, autoanticuerpos, para poder identificar perfiles con funcionalidad diagnóstica y poder analizar también su asociación con actividad y severidad de la enfermedad en mestizos mexicanos con artritis reumatoide. Para ello, nosotros hicimos dos grandes grupos, uno de 370 pacientes con AR y 200 sujetos sanos, en las cuales se midieron estos cuatro autoanticuerpos, se les determinó también la actividad de la enfermedad medida por DAS-28, que es el índice que se utiliza para clasificar la actividad de los pacientes. También se determinaron marcadores de inflamación, como son proteína C reactiva y BCG, y posteriormente hicimos un análisis de ver qué combinaciones tenían los pacientes y ver si de manera particular esos subgrupos de diferentes combinaciones tendrían a tener algún tipo específico, ya sea de inflamación o de actividad de la enfermedad. Uno de los aportes importantes que pudimos nosotros obtener con este estudio fue, en primera, la seropositividad que tenían los pacientes a los diferentes anticuerpos. Sabíamos ya de antemano que era alrededor del 80% en factor reumatoide anti-CCP, que fue algo que nosotros también pudimos corroborar en nuestra población, pero encontramos, por ejemplo, un 73% de seropositividad también anti-MCB y un 24% a anti-PAD4 en los pacientes con artritis reumatoide. Con esto, nosotros pudimos darnos cuenta que, bien, los anti-PAD4, como ya se había visto, no son anticuerpos que se presenten con una frecuencia tan alta en los pacientes. Sin embargo, vamos a ver más adelante que sí pudieran tener alguna aplicación. En el caso de los anti-MCV, vimos que son muy similares tanto al anti-CCP y al factor reumatoide, lo cual corroboramos la sensibilidad que pudieran tener y utilidad en el diagnóstico. Algo interesante que pudiéramos recalcar aquí del estudio es que, observando las diferentes combinaciones de los pacientes, nosotros nos dimos cuenta que existe hasta un 20% de pacientes que son seronegativos para factor reumatoide y anti-CCP, los cuales son, como vimos, parte de los criterios de clasificación. Eso nos indica que el diagnóstico se pudiera estar retrasando hasta en un 20% de los individuos candidatos o posibles con artritis reumatoide. De estos, el 20% que nosotros vimos que era seronegativo, nos dimos cuenta que un 4% de esos seronegativos puede ser positivo, ya sea a antipad 4 o puede ser positivo anti-MCV. Entonces, nosotros con esta inclusión de estos nuevos autoanticuerpos pudiéramos rescatar un 4% más de pacientes para poder hacer un diagnóstico más temprano. Algo relevante también que encontramos fue que la seropositividad, la combinación que encontramos más frecuente en el grupo de pacientes, fueron la combinación triple positiva. Aquellos que eran positivos anti-MCV, anti-CCP y factor reumatoide. Eso fue casi un 31% de nuestro grupo que era positivo para esa combinación. Los demás eran la que seguía solo positivos a anti-CCP con un 10%. Entonces hablamos de un porcentaje significativo de pacientes seropositivos a esos tres autoanticuerpos. De esos, nosotros vimos que justamente hubo una tendencia de dos grupos importantes en cuanto a combinaciones de seropositividad autoanticuerpos. El primero fue aquellos individuos que eran solo positivos a factor reumatoide y negativos para los demás, los otros tres. Esos que eran solo positivos a factor reumatoide y seronegativos a los otros tres eran los pacientes que presentaban menor inflamación, menor daño articular y presentaban también menor actividad de la enfermedad. Mientras que observamos que los pacientes que eran seropositivos a la combinación triple que les mencionaba, factor reumatoide, anti-CCP y anti-MCV, eran los pacientes que presentaban lo contrario, mayor inflamación articular, mayor niveles de proteína C-reactiva y BCG, que también son marcadores bioquímicos de inflamación, presentaban también a su vez mayor actividad de la enfermedad. Entonces, eso fue uno de los hallazgos importantes que nosotros pudimos realizar, porque bueno, pudiéramos concluir que ser seropositivo a los tres autoanticuerpos es un indicador de mal pronóstico para los pacientes. Ser positivo solo a factor reumatoide sería algo favorable, en este caso en cuanto a actividad de la enfermedad, se relaciona con una actividad menos severa. Y vimos también esa importancia de que si se pudieran incluir antipad 4 y anti-MCV a los criterios, al menos un 4% más de los pacientes pudieran estar siendo clasificados a una etapa más temprana, debido a que bueno, vimos que los autoanticuerpos son realmente una base importante para poder clasificar a los pacientes. A veces solamente las manifestaciones clínicas como el dolor articular no alcanza para poder estar seguro de que es un paciente con artritis reumatoide.
Claro, buenísimo. ¿Y qué sintieron cuando se enteraron que su trabajo había sido el ganador?
Bueno, fue realmente algo muy emocionante. No esperábamos realmente que pudiera tener tanto impacto sus resultados. Lógicamente fue una felicidad muy, muy grande y bueno, un honor también de poder haber sido acreedor a este premio tan importante a nivel de bioquímica clínica.
Bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Hernández Bello, por su participación y nuevamente nuestras felicitaciones por haber obtenido el premio Wiener Lab en este Colabiocli 2017.
Perfecto. Al contrario. Muchas gracias a ustedes.
Hasta prontito.
Hasta pronto. Bye bye.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
I'm sitting in the railway station, ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound. Home where my thoughts escaping. Home where my music's playing. Home where my love lies waiting silently for me. Every day's an endless dream with cigarettes and magazines.
Each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound.
Homeward bound. I wish I was home. And harmony, I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home where my thoughts escape, and I home where my music's playing, I home where my love lies waiting silently for me.
Visite el Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres,
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas,
de España.
Beatriz Varela,
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez,
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Milagros de la Rosa,
de República Dominicana.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFSC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFSC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFSC E-Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
el microscopio.
Agenda en el microscopio. Séptima Conferencia Internacional de Calidad en Laboratorios Clínicos, Eslovenia, 12 de diciembre de 2017. Primer Congreso Internacional de Biomedicina, Teherán, Israel, del 19 al 21 de diciembre de 2017. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio, en Palestina, y 15ª Conferencia de Biología Clínica, Ramayah, Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: en aumento, cada vez es mayor el número de infecciones por neumonía, tuberculosis o gonorrea, cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos. Un grupo de científicos británicos realizó un análisis donde cuestiona la duración que tienen los tratamientos actuales y plantea que en muchos casos se podría estar extendiendo innecesariamente la exposición a antibióticos, lo que generaría más resistencia. Los proveedores de atención médica han recetado tradicionalmente ciclos más largos de antibióticos para estar seguros de deshacerse de todos los microbios que causan las enfermedades. Pero a medida que ha evolucionado el conocimiento científico, se ha vuelto más evidente que cuanto más tiempo dura el tratamiento con antibiótico, es más probable que las bacterias que viven en y dentro del organismo se vuelvan más resistentes o inmunes a ese medicamento.
Al microscopio.
Contagios. Cada año se estima que 2.100 niños nacen o contraen el VIH de sus madres en América Latina y el Caribe. 22.400 se infectan con sífilis. Alrededor de 9.000 nacen con la enfermedad de Chagas y 6.000 contraen el virus de la hepatitis B. Si no son detectadas y tratadas a tiempo, estas enfermedades pueden generar abortos, muerte fetal, malformaciones congénitas y neurológicas, problemas cardíacos, cirrosis, cáncer de hígado y en algunos casos hasta la muerte. Para poner fin a la transmisión de la madre al hijo de estas cuatro enfermedades para 2020, la Organización Panamericana de la Salud lanzó el marco para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis y la enfermedad de Chagas. Una hoja de ruta con estrategias e intervenciones dirigidas a las mujeres antes y durante el embarazo, así como a las puérperas y a sus recién nacidos.
Un microscopio.
Normas internacionales. Ningún país en el mundo cumple plenamente las normas recomendadas para la lactancia materna, según indica en un nuevo informe el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Colectivo Mundial para la Lactancia Materna, una nueva iniciativa para aumentar las tasas mundiales de amamantamiento.
O microscopio.
Mutación genética. Se ha identificado una mutación en un sensor que el sistema inmunológico utiliza para detectar virus, que puede hacer que el virus de la varicela se vuelva mortal en casos raros. El estudio encontró que para 2 de cada 10.000 personas con la mutación genética puede causar inflamación cerebral y en cada 20 de cada 10.000 personas puede conducir a una neumonía grave. Se identificó una mutación de lo que se conoce como el sensor POL3, que el sistema inmunológico utiliza para identificar el genoma del virus de la varicela zóster. En los pacientes con esta mutación, sus células no detectan la infección y no activan la respuesta del sistema inmune, permitiendo que el virus se propague hasta el cerebro.
¿Y qué te ríes?
con microscopio.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a Roger Levy, profesor de reumatología en la Universidad de Río de Janeiro, Brasil. Y al doctor Jorge Hernández Bello, miembro del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y de la Fuerza de Trabajo Jóvenes Científicos de la IFCC.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.